Herrera en COPE.
Estar informado.
Uno de los protagonistas del día, en comandita con otro colega, vamos a llamarlo así, es el presidente de la Junta de Andalucía, que es Juanma Moreno Bonilla. Señor Moreno Bonilla, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
El otro colega es el señor Ximo Puig, que es el presidente de la Comunidad Valenciana. ¿Qué tienen en común la Comunidad Valenciana y Andalucía a expensas de la financiación?
Bueno, pues que ambas comunidades, junto con la región de Murcia y en parte también con Castilla-La Mancha, somos las comunidades autónomas peor financiadas, ¿no? Peor financiada desde un modelo que se aprobó, como usted sabe, hace ya algunos años, en el 2009, por un solo voto de diferencia, gracias en ese caso a Esquerra Republicana del señor Carlos Rovira por aquel entonces, y que ha condenado, en este caso, a la Comunidad Valenciana y a la Comunidad Autónoma de Andalucía a recibir, pues en el caso de Andalucía, 4 millones de euros al día, menos de lo que, digamos, nos corresponde por población y por servicios públicos que tenemos que prestar.
Claro, pero esto de la financiación, se conjugan varios baremos. La población, la dimensión, la habitabilidad, la edad de los... Y ahí combinarlos todos es particularmente complicado, porque cuando dicen otras comunidades, si se estira un poquito la manta hacia la Comunidad Valenciana y hacia Andalucía, hay otros lugares que quedan con la cabeza o con los pies un poco al aire, es decir, porque el dinero hay el que hay. Por ejemplo, ¿qué le dice el presidente de la Comunidad de Castilla y León?
Bueno, es evidente que el modelo de financiación autonómica casi nunca llueve a gusto de todo, ¿no? Pero este modelo, que es un modelo ya antiguo, un modelo que se hizo en la etapa del señor Rodríguez Zapatero, tiene un déficit de financiación para el conjunto del sistema de en torno de 15.000 millones de euros. O sea, todas las comunidades autónomas salen mal financiadas o no actualizadas en función de los servicios que estamos prestando. Y por ello, todas deberían de ser revisadas. Y tenemos que buscar una fórmula, que eso se puede hacer, es cuestión de audacia, negociación y de diálogo, para que ninguna comunidad autónoma quede perjudicada. Se ha hecho en otras ocasiones, pero lo que no podemos, y en este caso desde Andalucía, no podemos consentir, es dejar pasar un año más, donde cada año son 1.000 millones de euros menos en nuestra financiación. Es que, para que nos entiendas, es como si yo estuviera compitiendo en términos de prestación de servicios públicos y de competitividad económica con las manos atadas atrás. Año tras año son ya 10.000 millones de euros menos de financiación autonómica. El Estado y los españoles hemos decidido una cosa, hemos dicho, oiga, los servicios básicos del Estado de Bienestar los van a dar las comunidades autónomas. Sanidad, educación, políticas sociales los gestiona las comunidades autónomas y el Estado se queda con las pensiones. Por tanto, si queremos que haya una calidad de servicios públicos acorde con las necesidades que tenemos hoy en día, en materia de sanidad, en materia de educación, en materia de dependencia, tenemos que estar en una constante actualización de esas finanzas para que podamos ajustarnos a la realidad, cosa que no sucede, como digo, desde el 2009, y eso está generando un grave perjuicio en términos de competitividad, en términos de desarrollo, en términos de calidad de servicios públicos, especialmente a dos comunidades que representan casi el 30% de la población española. Estamos hablando de Andalucía, la tercera economía de España, y estamos hablando de la Comunidad Valenciana, la cuarta economía de España. Por tanto, yo creo que si hay un problema en esas dos comunidades autónomas, hay un problema en España.
Cuando gobernaba el Partido Socialista en Andalucía, ¿la señora Díaz mantenía la misma reclamación que mantiene usted ahora?
Bueno, la señora Díaz mantenía la misma reclamación, es más, la señora Montero, hoy ministra de Hacienda, hizo una comisión de estudio sobre la financiación autonómica que llevó al Parlamento en la que pedía 4.000 millones de euros más para Andalucía. Y esa iniciativa fue aprobada, por cierto, por el Grupo Parlamentario Popular, conmigo como líder de la oposición, a pesar de que en ese momento gobernaba el señor Rajoy en la Moncloa. Y lo hicimos porque sabíamos que había un perjuicio en Andalucía, independientemente de quién gobierna en España, había que solucionarlo. Cosa curiosa es que cambia los tercios, cambia el gobierno, y la señora Montero, se ha olvidado completamente de esas reclamaciones, se ha olvidado todo al Partido Socialista, y ahora estamos en una situación en la que patadas para adelante, pero si, mientras tanto nosotros tenemos una hemorragia financiera que queremos taponar, y además donde hemos propuesto transitoriamente que haya una comisión, digamos, de nivelación, ¿no?, de valoración, para que se compense de alguna manera la infrafinanciación que tenemos las comunidades autónomas de Andalucía, de Valencia, de Murcia o Castilla-La Mancha.
Y, por ejemplo, ahora el nuevo líder, la señora Susana Díaz, ya no es la líder del Partido Socialista en Andalucía, lo es el señor Juan Espadas, que es alcalde de Sevilla. Y ha habido, se han percibido ciertos atisbos de acercamiento o de diálogo entre ustedes. ¿El señor Espadas le ha hecho llegar su apoyo en este asunto o mantiene la teoría de que no es necesario reclamarle al Estado ningún ajuste de la financiación?
Bueno, el señor Espada nos ha trasladado que él apoya que hay que mejorar la financiación en Andalucía, pues es una evidencia, además solicitada por el Partido Socialista durante muchos años, pero yo lo que le pido al señor Espada es que pase de las palabras a los hechos, ¿no? Yo creo que aquí él tiene una interlocución directa con el Gobierno de la Nación y tiene que ejercer esa interlocución como miembro de un mismo partido que es, y como persona de confianza que es del señor Sánchez en Andalucía, pues lo que debería es de interceder para que de una vez por todas buscáramos una solución, porque al final lo que no podemos es dejar pasar los años mientras el ámbito sanitario genera más necesidad de recursos. Afortunadamente la ciencia avanza, nuevas tecnologías, fármacos de última generación, la población va envejeciendo, necesitamos en definitiva dar servicios a esos ciudadanos, pero no está ajustado con lo que nos corresponde, y por tanto nosotros lo que defendemos no es contra nadie, absolutamente contra nadie, no es un frentismo, ni es, nosotros lo que único que queremos es abrir un debate en la agenda política española sobre un modelo de financiación autonómico que es antiguo, que está caduco, que no corresponde a la realidad de las necesidades financieras de las comunidades autónomas en su conjunto y de manera muy especial a las comunidades autónomas más perjudicadas, como es el caso de la Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia.
¿Ha tenido algún feedback, alguna retroalimentación del acto de ayer por parte del Gobierno?
Bueno, ha habido una pequeña reacción por parte del Gobierno, donde nos dicen que a lo largo de incluso esta semana que la ministra Montero va a hacer una propuesta o va a iniciar, digamos, los trabajos para que definitivamente empecemos a trabajar sobre ese nuevo modelo de financiación autonómica, y yo creo que ha servido un poco de palanca de presión, ¿no? Nosotros lo que queremos es introducir en la agenda al Gobierno de España algo que es muy importante. Yo le veo muchas limitaciones, Carlos, a la voluntad del Gobierno de España, entre otras cosas porque está atrapado por sus propios compromisos que tiene con los partidos independentistas en Cataluña, ¿no? Y ahora, pues, hablar de un modelo de financiación autonómico nuevo supondría, sin duda alguna, abrir la espita de una financiación para Cataluña que ahora mismo no parece que quiera los partidos independentistas, ni siquiera el propio Gobierno, que sea equitativa con respecto al resto de España, y eso está taponando un debate que es necesario, que debemos de hacer y que está durmiendo el sueño de los justos por decisión y voluntad del señor Sánchez.
Hombre, de momento el Gobierno se ha ahorrado 1.700 millones en la ampliación del Prat. Bueno, además le ha dicho a la Generalidad que hasta dentro de 5 años que no le molesten o que no les llamen. ¿Ustedes aspiran a rascar algo de ahí?
Bueno, ahora mismo, bueno, yo le digo al señor Sánchez de ahora que nosotros tenemos 5 aeropuertos en Andalucía y que estaríamos deseosos y encantados de hacer cualquier ampliación, reforma y mejora en cualquiera de nuestras redes aeroportuarias. Si Cataluña, por razones absurdas, completamente absurdas, de carácter ideológico y fuera de lugar, rechaza esa cantidad millonaria para hacer del aeropuerto del Prat un aeropuerto de referencia clarísimamente internacional y de puente entre Iberoamérica y España, aquí hay una comunidad autónoma que no tenemos ningún tipo de problema en ampliar nuestras infraestructuras aeroportuarias para bien de Andalucía y bien de España. Estamos en el disparate de agradar al independentismo catalán a cualquier precio, mientras que otras comunidades autónomas leales institucionalmente, como es el caso de Andalucía, pues desgraciadamente no tiene esos favores y esa dedicación y ese mimo, ¿no?, que está teniendo el Gobierno de Sánchez con Cataluña.
Los indicadores económicos de Andalucía, dice la OCDE, que bueno, vamos a crecer En el país, un 6,3. ¿El crecimiento del PIB en Andalucía cree usted que estará por encima de la media nacional?
Sí, todos los observatorios económicos nos dicen que vamos a estar por encima de la media. Ya caímos menos en la etapa de crisis como el COVID, y por tanto yo creo que nos vamos a recuperar mejor, ¿no? Ya de hecho el PIB regional, que como digo ya ha caído menos en la etapa más dura de la pandemia, se está recuperando a un ritmo superior a la media nacional, ¿no? Y eso para mí es una muy buena noticia, porque habitualmente cuando España se resfriaba, en Andalucía, que teníamos una economía más débil, pues cogíamos una pulmonía. O los datos de la EPA, en el segundo trimestre Andalucía avanza hacia convergencia, ¿no? Según datos de contabilidad regional y nacional, el segundo trimestre del 2021 Andalucía registra valores más positivos que comunidades que para nosotros tenemos mucho respeto y mucha fortaleza, como es Cataluña, como Madrid, como Comunidad Valenciana o País Vasco. En definitiva, empezamos a competir en las grandes ligas. Andalucía quiere estar en las grandes ligas económicas y quiere estar en la agenda política de España. Andalucía tiene mucho que aportar a nuestra nación, a España. Tiene mucho potencial y, desde luego, ese es nuestro objetivo, hacer las reformas necesarias en materia impositiva, bajando impuestos, simplificando administrativamente, para decir, aquí estamos dispuestos a crecer, a mejorar y, como digo, hacer crecer también a nuestra nación.
Hay dos preguntas, que las dos últimas, que usted ni se imagina que se las voy a hacer. Una de ellas es si plantea usted adelantar elecciones en Andalucía.
No me lo imaginaba, Carlos, de verdad, esta me ha pillado por sorpresa. Pues mire, yo le voy a decir lo que pienso a día de hoy, ¿no? Lo que pienso a día de hoy, ahora mismo los andaluces lo que quieren, y yo estoy todo el día en la calle, lo que quieren es que de una vez acabemos, si podemos, con la pandemia. Ya en Andalucía tenemos vacunado más del 88% con dos dosis de la población diana, mayor de 12 años, que es la que podemos vacunar. Vamos a llegar a superar el 90% en breves días. Y lo que quieren es que arrinconemos la pandemia y que reconstruyamos nuestra economía. No parece razonable que en este momento que estamos arrinconando la pandemia, aunque la pandemia todavía le queda, y en el que van a llegar fondos europeos, fondos millonarios, nosotros nos saquemos los megáfonos, las pancartas y nos pongamos de campaña electoral y paralicemos la administración durante 5 meses. A mí personalmente no me parece sensato, es evidente que las encuestas nos van bien, pero si pienso en lo realmente importante que es Andalucía y no en mis intereses particulares ni políticos, creo que la obligación que yo tengo es intentar acabar la legislatura. Y desde luego, si puedo, digo si puedo porque no tengo mayoría en el Parlamento, pero si puedo, voy a intentar concluir la legislatura.
La otra seguramente se la pueden hacer cualquiera de mis colegas que quieren saludarle. Paloma Esteban, por ejemplo.
Sí, hola, ¿qué tal, presidente? Yo le quería preguntar por el asunto de la financiación y por el otro feedback, el de su propio partido, el del señor Pablo Casado, porque sabe que la reforma de la ley de financiación requiere un gran acuerdo entre Partido Socialista y Partido Popular. ¿Usted confía en que Casado abra esa ventana de diálogo con Sánchez y tome nota de lo que usted pide? Y se lo digo porque hay otros presidentes autonómicos del PP como Feijóo que parece que apoyan otra línea.
Vamos a ver, acuerdo, la reforma del modelo de financiación autonómica de la ley del año 2009, como digo, apoyado por un solo voto de Carlos Rovira, creo que es antigua y obsoleta, independientemente de que haya un status quo y que haya comunidades que le van mejor que otras. Creo que es obligación del Estado, puesto que nosotros somos comunidades autónomas prestadores de servicios públicos esenciales, obligación del Estado el reformar y actualizar esta ley. Y entiendo que el líder del Partido Popular, Pablo Casado, pondrá, digamos, de su parte para que se pueda llegar a un acuerdo. Un acuerdo que ya anticipo que no es fácil, porque incluso dentro del propio partido hay posiciones encontradas en cuanto al propio modelo. No es lo mismo lo que defiende el señor Alberto en Galicia que lo que defiendo yo en Andalucía, por razones obvias. Yo tengo 8,5 millones de población, él tiene 2,5 millones. Hay estructuras que son diferentes desde el punto de vista sociológico. Pero afortunadamente en esto, en la financiación, todo es cuantificable. Todo. Cuánto cuesta un servicio sanitario, cuánto cuesta un servicio público, cuánto cuesta por habitante, cuánto cuesta por dispersión, cuánto cuesta a la población envejecida. Por tanto, oiga, con rigor, con seriedad, con moderación, con responsabilidad, cuantifiquemos cuánto nos cuestan los servicios y hagamos un modelo de financiación que sea acorde con las necesidades. Si los españoles no hemos dado un modelo donde recaen las comunidades autónomas gran parte de los servicios públicos esenciales en términos de bienestar, nosotros tenemos que financiarlo. Y ahora mismo hay una infrafinanciación evidente en un 30% de la población española, que es la comunidad autónoma de Valencia y Andalucía, y eso hay que solventarlo. Y yo estoy convencido que pondremos todos de nuestra parte, sin frentismos y sin trincheras, para intentar llegar a un acuerdo con audacia, inteligencia y responsabilidad.
Gloria.
Buenos días, presidente. Este eje de Andalucía y Comunidad Valenciana es una respuesta a la mesa de diálogo de Cataluña directa, es decir, nosotros queremos tanto como ellos, y en relación con esto, ¿lo han ofrecido otras comunidades, por ejemplo, al señor Núñez Feijóo o a otros compañeros, usted de su partido o el presidente valenciano del suyo, para hacer precisamente este discurso que está usted diciendo de equilibrar y de igualdad y de hacer una respuesta inteligente?
Bueno, el encuentro entre la comunidad valenciana y Andalucía surge de una necesidad manifiesta de mejorar nuestra financiación y también, en sí mismo, también es un estímulo. Fíjese usted que en este momento donde hay una confrontación, donde vemos en el Congreso momentos de mucha tensión, estamos dando también simbólicamente un mensaje a la sociedad. Nos podemos entender, aunque seamos de formaciones políticas diferentes, cuando ponemos sentido común y anteponemos los intereses generales a los propios particulares. Y yo creo que el diálogo siempre es positivo. Y por tanto es lo que yo practico en Andalucía y lo que yo defiendo. Y después, respecto a Cataluña, yo voy a seguir con una gira con Comunidad Autónoma. La semana que viene viene el presidente de la región de Murcia y Andalucía para hablar también de financiación. A finales del mes de octubre vendrá el presidente de Galicia, vendrá también el presidente de Castilla y León, vendrá la presidenta de Madrid, tengo una agenda, incluso hablé con el Lehendakari, puede venir también. En definitiva, Andalucía es una comunidad, la más poblada de España, una comunidad muy importante y que va a ejercer un liderazgo en aquellas reformas que sean necesarias. Y también va a ejercer un liderazgo como dique de contención a las derivas independentistas seguidas por el señor Sánchez. No vamos a permitir que se rompa la igualdad en derechos y obligaciones entre los españoles. Y ahí vamos a ejercer nuestro liderazgo como región más poblada de España para que eso no ocurra. Nosotros no estamos de acuerdo con negociaciones bilaterales, no estamos de acuerdo con negociaciones sin luz y sacrificio, no estamos igual de acuerdo en que se quiebre el principio de igualdad que consagra la Constitución entre los españoles. Y vamos a defender a uñas y dientes un trato equitativo y justo para el conjunto de los ciudadanos de España, vivan donde vivan.
Una última cuestión. ¿Sabemos algo del incendio de Sierra Bermeja? ¿Se está acercando? ¿Hay alguna pista del pirómano?
Bueno, está trabajando la Guardia Civil y demás servicios, incluso servicios centrales. La Guardia Civil, según me traslada, que se ha hecho cargo de la investigación desde Madrid. Van avanzando. Es verdad que a veces es difícil el probar, ¿no? Ahí es donde está la dificultad, es tener la sospecha, pero después, lógicamente, cuando hay que llevarlo ante un juez, tenemos que tener pruebas fehacientes para probar que ese señor o esos señores han sido los causantes de ese incendio. Yo confío en la Guardia Civil, que está haciendo un trabajo, como siempre, serio y riguroso, evidentemente con muchas cautelas y ahora mismo con mucha discreción, y estoy convencido que más pronto que tarde daremos con estos asesinos, ¿no? Asesinos porque han matado a un servidor público y porque han destrozado una comarca en términos económicos y en términos sociales, ¿no? Y desde luego vamos a estar también con toda la comarca. Con ayer mismo el Consejo de Gobierno ya aprobó la petición de declaración de zona catastrófica y vamos a intentar hacer un plan de ayuda para reactivar en la medida de lo posible pues el sustento de muchas familias que han quedado huérfanas una vez que han perdido su principal fuente de ingreso, que era el propio bosque, ¿no?
Señor Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, muchas gracias, buenos días, un fuerte abrazo.
Un placer como siempre, abrazo a todos.